¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. No voy a dar mucha introducción al tema de hoy. Simplemente voy a decir 100 días del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el poder. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik.
Hola, ¿qué tal?
¿Por dónde empezamos con esto? Por más que hay un orden cronológico de las cosas que han ido pasando, ¿no? Pero ¿por dónde empezaríamos con estos 100 días de Joe Biden y también qué va implicando todo esto, ¿no?
Sí, es difícil comenzar por un desastre y acabar por otro, porque realmente los 100 días del señor Biden se están demostrando una acumulación de desastres, de falta de criterio, de falta de ideas, de falta de proyección política a todos los niveles, a nivel interno y a nivel externo todavía más, ¿no? A nivel interno porque estamos viendo cómo el índice de mortalidad de niños y adolescentes asesinados por la policía de Estados Unidos parece una cifra realmente que angustia, que asombra, y no parece que el presidente tenga ninguna idea práctica para evitar los abusos policiales que ya son más que evidentes, ¿no? Igual que es que no hay prácticamente ninguna solución a las continuas matanzas de gente que enloquece y, como están armadas con armas de guerra, cometen atroces asesinatos de civiles en cualquier sitio. Mientras se multiplica las agresiones también a agentes que, siendo estadounidenses, muchas veces son de origen asiático, y determinados sectores sociales se toman la revancha por sus manos, porque la prensa y el señor Biden también acusa continuamente a Rusia y China de ser los grandes enemigos de Estados Unidos, ¿no? Y gente enloquecida lo que hace es atacar a gentes que son de origen asiático. En política internacional es un continuo aumentar la tensión con Rusia, con China, con Irán, decir que quiere llegar a un acuerdo, pero no llego a un acuerdo, rompo las comunicaciones, no ofrezco nada, me voy de Afganistán, pero dejo tropas mercenarias que no son tropas de primera línea, pero que son, ya sabemos lo que son, ese tipo de personajes que se quedan allá. Es decir, es todo un sinsentido, porque el gobierno Biden no tiene una política interna clara y una política externa que se pueda evaluar de alguna forma, ¿no? Es más una sensación de que se actúa a cortoplacismo, a corto plazo, ¿no? Y esto aumenta la tensión enormemente contra otros países, en especial Rusia y China, puesto que precisamente no puedes saber cuál es el objetivo final del señor Biden, porque actúa a trompicones, a plazos, a corto plazo, mañana, pasado, la semana que viene, pero no hay una proyección a larga distancia de lo que realmente quiere, ¿no? Su objetivo es preservar el dominio de Estados Unidos a todos los niveles, como sea, y para ello aumenta la tensión innecesariamente, como estamos viendo en Ucrania o en el mar de la China Meridional, poniendo al mundo en peligro de una conflagración, ¿no? Esto es el balance de estos primeros tristes 100 días del señor Biden. Parece ser que una de las cosas que decíamos hace tiempo, que este presidente tiene ciertas limitaciones cognitivas, se confirman día a día. Eso también parece ser una variable más que hay que contemplar en esta ecuación.
Eduardo, para ir a un hecho concreto, ¿no? Por ejemplo, había pasado poquito más de un mes que estaba en el poder cuando lanzó un ataque contra Siria. Anunció también que Estados Unidos seguiría ahí en Siria ayudando, lo que ellos entienden, ¿no?, contra, en la lucha contra el terrorismo. ¿Cómo ves esto con respecto a la administración Trump?
Pues en realidad es incluso más agresiva que la administración Trump. La administración Trump se planteó la retirada de tropas de Siria, por lo que ahora sabemos. Sencillamente al presidente Trump se le engañó. Se le dijo que sí, que se retiraban tropas cuando no ha sido, pero ya el presidente Biden, el actual presidente, ha decidido mantener e incrementar esta tensión. Se están trasladando más tropas a las 15 bases ilegales que tiene Estados Unidos en Siria. Y además con un agravante. Se está robando, y la palabra exacta es robar, se está robando la riqueza petrolífera, en torno a 100.000 barriles diarios, se están robando del norte de Siria y se traspasan a través del ejército norteamericano y los yihadistas a los que apoya, se están traficando con este petróleo. Igual que se está robando el trigo de toda la parte norte de Siria, que es una gran productora de este cereal, para provocar la hambruna en el país, ¿no? Esto es lo que está haciendo ahora mismo el señor Biden y su gobierno, ¿no? Es decir, que es, yo diría que incluso en algún aspecto más agresivo que el señor Trump, que ya era decir, ¿no? Lo que desde Occidente se decía bobaliconamente, que el señor Biden era una bocanada de aire fresco, y otros, desgraciadamente decíamos que no era así, y se está afirmando efectivamente que teníamos razón. Biden es continuador de muchas de las políticas del señor Trump, por no decir la inmensa mayoría.
Europa también se está llevando lo suyo, Eduardo, ¿no? Porque acabas de mencionar que había como una gran esperanza en Occidente con la presidencia de Biden, pero Europa planteando acercamientos, preocupada por los aranceles, pero resulta que lo primero que dice Biden cuando asume es que esos aranceles que impuso Trump no se tocan con respecto a Europa. ¿Y Europa qué papel sigue jugando incluso en esta posición, Eduardo?
Pues es el papel del vasallaje, porque las oligarquías que mandan en Europa a través de la Unión Europea, es el método que se está utilizando para controlar a todo el continente, estas oligarquías están plenamente plegadas a lo que digan los Estados Unidos y no plantean unos principios de libertad individual como país, ¿no? Ni siquiera defienden a su propio país, porque esta gente suele ser los que no tienen patria ni bandera, ¿no? Y en este sentido, estas oligarquías están completamente plegadas a lo que diga Estados Unidos y difícilmente se van a oponer a sus designios. Hay momentos en que sí, que hay disonancias, como ahora el Nord Stream 2, es decir, el oleoducto que va hacia Alemania, si Alemania mantiene una posición más dura, en función de que hay una cuestión evidente: el gas que procede de Rusia le va a salir un 45% más barato que si hace el paso normal a través de Ucrania y a través de los países del centro de Europa, ¿no? Y es el único país que, de alguna forma, porque tiene intereses enfrentados, tiene una posición algo más dura. Francia es un país que no cuenta en el escenario, igual que Italia, y evidentemente España, que son países absolutamente vasallos y que no se plantean una política común diferenciada de Estados Unidos. Es una sensación de, además, de desgobierno en la Europa comunitaria. En el tema de vacunas se está viendo de forma fehaciente, cada país va haciendo lo que se le ocurre, incluso enfrentándose unos contra otros, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos sabido que Alemania va a comprar vacunas de Sputnik, porque está desesperada también, porque las vacunas prometidas por las farmacéuticas occidentales están siendo utilizadas como arma de guerra por parte de Estados Unidos y el Reino Unido, y de las propias compañías. Por lo tanto, Alemania pide la Sputnik V, igual que Hungría en este momento, ¿no? Pero otros países que la necesitan, pues no se atreven por la presión estadounidense. Así que realmente el panorama europeo es un triste panorama.
Eduardo, para cerrar, mencionaste el tema de la cuestión neurológica que por ahí se anda comentando, que anda sobrevolando respecto a la persona de Biden, ¿no? Él, por ejemplo, en diciembre y luego en marzo llamó a Kamala Harris como la presidenta. Después también ha tenido problemas al enfrentarse, las poquitas veces que se enfrentó a los periodistas. Él en realidad no quiere dar ruedas de prensa, no quiere enfrentarse a los periodistas. Y bueno, digamos que la joya de la corona de Biden fue llamar asesino al presidente Putin, algo que recibió la respuesta de Putin. Le respondió: siempre vemos en los demás nuestras propias cualidades pensando que son como nosotros. ¿Qué clase de presidente le dice asesino a otro que es también de una gran potencia? ¿Cómo habla esto de ese presidente, Eduardo?
Sí, si decíamos que Trump rompía las reglas de la etiqueta diplomática, Biden se supone que era un diplomático más experimentado. A fin de cuentas, fue vicepresidente en dos legislaturas con el señor Obama. Se esperaba de él, cuando menos, un fair play, una forma de respetar las conveniencias diplomáticas. Pero es un hombre que posiblemente, por los problemas cognitivos que tiene, no mide el alcance de las palabras, ¿no? Acusar al presidente ruso de asesino es una acusación extremadamente grave y fuera de todo contexto intelectual normal. Eso no se hace, solamente se hace en personas que realmente tienen muy poco sentido. Pero es que lo que menos sentido tuvo es que acto seguido tres o cuatro días después, se llamó personalmente a Vladimir Putin y le ofreció una reunión en persona en un tercer país para hablar del tema ucraniano, ¿no? Lo cual demuestra que realmente es un personaje que o muchos nos equivocamos o veremos cómo no acaba los cuatro años que tiene de legislativa, precisamente porque muchos lo tenemos, que tiene problemas cognitivos serios. Recordemos que es una persona muy mayor, que es una persona muy mayor para un trabajo que es terriblemente estresante, o debería ser terriblemente estresante, ¿no? Sabemos que otros presidentes, en iguales circunstancias como el señor Ronald Reagan, en su momento se le explicaba la política exterior con dibujos. Se le hacían dibujitos como si fuera una película de cine y ahí se le explicaba la política exterior, porque el señor Ronald Reagan en la última fase de su mandato ya tenía Alzheimer. Pero bueno, a veces los presidentes solo son meras marionetas que están ahí dando la cara, y cuando lo que hay detrás son fuerzas políticas mucho más poderosas, ¿no? Así que tiene influencia lo que diga el presidente, pero más influencia tiene lo que hay detrás, ¿no? Que ese es el otro gran tema.
Muchas gracias, Eduardo.
Muy bien, pues gracias a vosotros.